Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la nominación de Emily en París, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos 7 días, los que van del 15 al 21 de julio en el mundo de las series, me acompaña como siempre Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien.
Vamos a hablar evidentemente de los Emmy por partida doble. Vamos a hablar aquí de cómo ha ido las nominaciones y en general cómo he visto y cuáles con las que más hemos echado en falta, aunque dedicaremos un especial que tendréis disponible el próximo viernes analizando una a uno por una todas las categorías y haciendo también nuestra pequeña mini porra. Haremos como siempre las noticias, haremos como siempre nuestros power rankings, las respuestas a las preguntas, pero antes de entrarme en todo eso, permitidme que dé las gracias a Aquarius por patrocinar streaming de Fuera de Series también esta semana. Y es que Aquarius quiere que recuperemos eso que nos mueve. Y lo que a mí me mueve, sin ninguna duda, son las ganas. Esas que me motivan a seguir intentando y reintentando todo aquello que me motiva en mi día a día, a pesar de que a veces, como todo el mundo, las cosas no me terminen de salir como esperaba. Entonces, tomo un descanso, hago esto que tanto le gusta a Álvaro, de coger el bote y que se oiga en el micrófono. Me repongo, doy un pequeño trago y recupero las ganas de nuevo, porque sé que cada vez que lo reintento significa que no me rindo. Y qué mejor manera de recuperar las ganas de seguir intentando que con un Aquarius para recuperar eso que nos mueve. Recupera eso que nos mueve, hashtag recupera eso que nos mueve. Mi agradecimiento a Aquarius por patrocinar streaming, como os decía antes. Álvaro, después de este momento refrescante, vamos ya con las noticias. Una de última hora cuando estamos grabando, como siempre en directo los miércoles a partir de la 1 de la tarde, nos podéis ver en directo, todos los que nos queréis acompañar a través de twitch.tv, y es que tenemos, si no hierro, lo más parecido a hierro confirmado por parte de Movistar Plus.
Avanzábamos precisamente nosotros cuando contamos que Hierro no tendría tercera temporada, que sabíamos que Movistar estaba trabajando en algo con los creadores de Hierro, y ahora por fin hemos podido saber qué es, y se trata de esta serie que se llama Rapa, que el nombre quizá no nos lleve a nada, pero si entendemos un poco el contexto de qué va la historia, ya sí lo comprendemos, y hace referencia a la Rapa das Bestas, que es cuando están los caballos ahí en Galicia libre y se intenta cogerlo, etcétera. Al final sí que en cierto modo es una serie bastante parecida a Hierro en espíritu, no solo porque tiene al equipo creativo detrás, sino un poco por el concepto, porque pues eso, en medio de un momento muy folclórico en una localización muy específica que es Galicia, pues hay un asesinato, y en este caso es el de Amparo, que es la alcaldesa de esa localidad. Y hay un profesor frustrado que se llama Tomás, que es el personaje de Javier Cámara, que será el único testigo del crimen. Y luego una sargento de la Guardia Civil que se llama Maite, que no sabemos todavía quién la va a interpretar, que son las dos personas que van a intentar resolver ese asesinato. Entonces tenemos esos elementos de folclore, una localización que va a ser muy protagonista, un crimen, etcétera. Así que a ver cómo sale. Está creada por Pepe Coira y Fran Araujo. Pepe Coira era creador de Hierro, era el guionista de Hierro, y Fran Araujo es un productor y guionista muy vinculado a Movistar. Y luego repiten también en esta serie Jorge Coira como director y Alfonso Blanco de Puerto Cabo como productor ejecutivo. Así que parece que es la continuación un poco espiritual de Hierro.
y un momento de dulce para la producción gallega y para los rodajes en Galicia, ¿no? Tuvimos Nebo en Televisión Española, tuvimos El desorden que dejas y también El sabor de las margaritas, que ha tenido una continuidad más allá de su emisión inicial dentro de Netflix, y esta otra más, de esa pujanza que estamos viendo en los últimos tiempos y de cómo se está haciendo producción cada vez más sensiblemente fuera de los arcos tradicionales de Madrid y Cataluña, y cómo se está saliendo, y desde luego el norte, que se está funcionando muy muy bien en los últimos tiempos, Álvaro.
Sí, desde luego que Galicia ha ido cogiendo, también tenemos por ahí alguna más, el desorden que deja, por ejemplo, Néboa, sí que se le ha dado ese título del Galician Noir, un poco al rebufo del Nordic Noir, y sí que está funcionando bastante bien.
Cambiamos un poquito de tercio, nos vamos a un reboot de los que estamos esperando para las próximas temporadas, y es que Kelsey Grammer daba una entrevista y contaba un poquito de lo que esperamos del nuevo Frasier, que fundamentalmente es él, porque nadie más del elenco original por ahora ha firmado para volver a este reboot.
Se supone que van a estar todos, él ha dicho precisamente en esta entrevista que sí, que han llamado a todo y que todo el que quiera estar va a estar, así que, pero es cierto que no hay como confirmaciones, tampoco hay confirmación de fechas, solo sabemos que se verá en algún momento en Paramount Plus, pero bueno, es lo típico que está promocionando ahora otra película y le preguntan por Frasier porque es imposible no preguntarle, y él ha dado unas pinceladas muy breves, pero bueno, que ya nos dan pie para abrir boca, y dice que si Frasier empezaba con esa mudanza de ciudad de la etapa Cheers a la etapa Frasier, pues ahora viviremos como Frasier Crane va a hacer otra mudanza, no nos dice a qué ciudad, y sí que no avanza que parece que va a esa ciudad a hacer una cosa puntual, pero que luego se enreda todo y se acaba quedando ahí, y que acabará siendo más rico de lo que nunca ha soñado, es lo que nos ha dicho. Que luego no sabemos si eso luego tendrá trampas, si se le volverá en contra o qué pasará, pero bueno, ese ha sido el titular que nos ha querido dar.
Empezaremos las cábalas a ver si se va al sur o dónde va a ir exactamente, o volverá otra vez, o un Chicago, que podría funcionar muy bien. Hemos hablado muchas veces del efecto Netflix, esa virtud que tiene la plataforma del Gigante Rojo de coger una serie modesta, una serie con cierto reconocimiento en su emisión inicial y que luego tiene una explosión absolutamente de fans, y tanto es así que Manifest, cancelada, que intentó resucitar Netflix, sigue triunfando en Estados Unidos, y también aquí en España, que quien la tiene realmente es HBO Max, pero que tuvo HBO Plus, HBO España, que también tuvo esa segunda vida. Es curiosísimo cómo de vez en cuando surgen estas series que, bueno, pues tenían esa, como os decía, una audiencia pequeña, y que de repente Netflix la saca de la nada, Álvaro.
Sí, de hecho, cuando se canceló por parte de NBC, lo que se estuvo comentando era si Netflix, precisamente por esto, sería quien la rescatase. De momento Netflix dijo que no le interesaba, pero lo cierto es que desde ese momento hasta ahora no ha hecho más que subir Manifest y estar ahí como muy en arriba del ranking. Es cierto, como tú dices, que aquí en España no la tenemos, pero hablamos de los datos de Estados Unidos, que es el país donde sí que la tiene. Y es que hace poco fue cuando metieron las dos primeras temporadas, ni siquiera tienen todavía la tercera. Y lo que consiguió Manifest es estar... empezó en el número 2 y enseguida se puso en el número 1 del top y estuvo 27 días seguidos, que es equivale, o sea, igual a la marca que hizo Tiger King, y solo está superada por Ginny y Georgia. Entonces, por mucho que ya Netflix dijese que no la iba a rescatar, como que esto ha alentado a los fans y a todos sus seguidores, pues eso, a tener esa esperanza todavía de que Manifest pueda ser rescatada por Netflix. No sabemos si como una temporada, como varias, o sea, porque el plan inicial del creador, que es Jeff Rake, era hacer 6 temporadas, se habían hecho 3 y quedarían otras 3, pero luego sí que ha comentado que estaba pensando cómo podía darle una vuelta a eso y no tener que comprometer a un hipotético comprador a 3 temporadas, sino incluso él hablaba de una posibilidad de una película de 2 horas o de hacer menos temporadas, etcétera. Entonces, quizás sí que pueda haber esperanza.
A ver qué ocurre con ella. La que sí que tenemos ya confirmada es uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos de Netflix, que es Witcher, The Witcher, más allá de spin-off arriba, spin-off abajo, ya tenemos la confirmación de su regreso.
Sí, desde luego la gran baza que tiene Netflix, por lo menos eso intenta que aparente. Hicieron este fin de semana una especie de Comic-Con centrada en The Witcher, que la hicieron tanto Netflix como CD Projekt Red, que es quien tiene los derechos de toda la saga de videojuego y también de otros productos derivados, tipo cómics, etcétera. Entonces unieron fuerza y anunciaron varias cosas, entre ellas que ya la fecha de regreso de The Witcher será el 17 de diciembre, que es una fecha bastante similar a cuando lanzaron la primera temporada, fue en 2019, o sea, han dejado un año ahí de barbecho, pero vuelve a ser como más o menos campaña navideña cuando la traen, y lanzaron un primer avance que bueno, no comentamos por si hay spoiler, pero vemos ya a los personajes, digamos, en la situación que es consecuencia del final de esa primera temporada. Lanzaron también algunas fotos, etcétera, y luego lanzaron más información sobre el contenido secundario de la franquicia. Secundario, si se me permite esa expresión, que nadie se enfade. Y entre ellos está una precuela de animación que se llama The Witcher, La pesadilla del lobo, que llega el 23 de agosto.
Uh-huh. Y sección Marvel, lo primero que tenemos, bueno, pues dos noticias quizás algo sorprendentes en alguno de los casos. La primera es la confirmación de la primera serie de Marvel que va a tener más de una temporada, que es ni más ni menos que Loki.
Además, lo han hecho un poco como hicieron con The Mandalorian, que han utilizado directamente la escena el momento de créditos de esta primera temporada para sacar un cartelito. Tampoco se han quebrado la cabeza. Han puesto un cartel de Loki volverá a la segunda temporada, chimpú, no han dicho nada más. Pero sí que es curioso lo que tú dices, que es la primera serie de estas tres que hemos tenido que está confirmada. Es cierto que What If, como la llamo aquí, ¿qué pasaría si?
¿Qué pasaría
si? Que es la que se estrena en agosto, sí que estaba anunciado que tendría dos temporadas, pero digamos de esta acción real y tal, pues Bruja Escarlata dijeron que no, que harían algo con Visión y con la Bruja Escarlata. Se sabe que Wanda va a aparecer en la peli de Doctor Extraño en la segunda, y que bueno, que esos personajes tendrán continuidad en el MCU, pero no tiene una segunda temporada como tal de Bruja Escarlata y Visión. Y luego es curioso porque el tema de Falcon y el Soldado de Invierno es una serie que han presentado los Emmy no como miniserie, sino como serie, pero no está renovada por una segunda temporada. Se intuye que la historia de ellos va a continuar y que va a tener mucha, por supuesto, mucha importancia en Capitán América 4, que veremos un nuevo Capitán América, pero no se sabe qué va a pasar exactamente con la serie. Entonces, con Loki ha sido la primera vez que han confirmado segunda temporada de esta serie de acción real.
Y si no tenemos continuación de Brujas Escarlata y Visión, sí tenemos al menos unas declaraciones enigmáticas de Kevin Feige, como suele hacer siempre él, en el que confiesa, pues eso, el amor que todos tenemos por Agatha Harkness y que esperamos poder verla próximamente. Veremos en pantalla grande, si en pantalla pequeña, una mezcla de las dos.
Es que qué alegría, ¿quién no quiere ver a Agatha, el personaje de Catherine Hahn, otra vez en acción? Pero claro, han sido una declaración un poco tramposa porque, bueno, no tramposa, pero él ha afirmado que la volveremos a ver y eso siempre es buena noticia, pero ha dicho, bueno, primero la veréis en puñales por la espalda 2, luego en otras cosas, y ha dicho, y en el MCU, bueno, todavía queda. Entonces, pues suponemos que eso irá un poco en paralelo con la historia de Wanda a lo largo de las películas y series que tenga Marvel, pero todavía no la podemos esperar pronto. Entonces, bueno, ha sido como un poco agridulce. Yo esas declaraciones.
Desde luego, en por la escaldador, seguro que la veo, eso no tengo ninguna duda.
Sí, luego ha dicho alguna cosilla más, ha comentado, por ejemplo, respecto a que se haya confirmado que Loki es bisexual, por fin, de una manera canónica y no leyendo entre el subtexto. Pues bueno, ha dicho que sí, que los cómics han trazado ese camino de la representación LGTB desde hace mucho tiempo y que quieren llevarlo a la pantalla con otros personajes. Veremos a ver si realmente cumplen o no. Y yo me uno a esa petición que hizo nuestra Raquel Pérez cuando hablaba del final de Brujas Escarlata y Visión, de que rescate la historia de uno de los hijos de Wiccan, que es uno de los hijos de Brujas Escarlata y la Visión, que en los cómics pues, se echa de novio a Hulking y tiene una historia ahí bastante interesante a rescatar. Y luego la otra cosa interesante que ha salido de Marvel esta semana es que sorprendentemente han dado una cifra que es cuánta gente, o mejor dicho, cuánto dinero han ganado con los visionados de la película Viuda Negra, que son 60 millones de dólares, que si hacemos el cálculo, porque son 30 euros por usuario, pues serían 2 millones de espectadores los que han conseguido vía ese alquiler en la plataforma de streaming. Y yo creo que se pueden dar con un canto en los dientes, porque 60 millones de dólares, que además se suman a una buena taquilla, que es 150 millones de dólares, pues no es... vamos, no sé si tú le dirías que no a esa cantidad.
Yo creo que va a marcar un antes y después a la hora de plantearse si van a seguir con el Premium Access este que ha de alguna forma hecho de forma pionera Disney Plus, ¿no? El que pagues, pues igual que ocurrió con Mulan, luego la gente la tiene disponible las películas en torno a 12 meses y medio, 3 meses después, y lo hemos tenido con ellas. HBO ha decidido durante este año en Estados Unidos con HBO Max estrenar directamente todas las películas de Warner, de las dos simultáneamente, sin ese coste adicional, pero hay unas cuantas. A ver qué ocurre también con NBC Universal por la parte de Universal, a ver qué ocurre con Paramount para la parte de Paramount Plus, pero desde luego 60 kilos no es ninguna tontería. Teniendo en cuenta que además no puedes comparar las mismas cifras de cuando te la dan de taquilla que cuando la das de premium, porque al final la de taquilla hay un porcentaje bastante grande, es menor que el de otras corporaciones, porque al final Disney tiene mucho peso a la hora de negociar y se puede estar quedando sobre el 70-75% de ese dinero que entra por taquilla, pero al final estás compartiendo ese 25-30% con las sala de exhibiciones, que en algunos casos puede llegar a ser hasta el 50%, mientras que de esos 60, quitando los costes de distribución, quitando lo que te cueste en sí el servicio de internet, son absolutamente todos clean con caja. Los números son bastante buenos para el mundo que estamos, teniendo en cuenta que además que todavía no se ha estrenado en China, que al final siempre suma una cantidad bastante interesante de dinero y más todavía para las películas de Marvel. Y como te digo, yo creo que sí que va a marcar, desde luego, serias reflexiones en Hollywood de cómo se van a distribuir los grandes blockbusters y las grandes franquicias, pensando en James Bond, pensando en las dos nuevas de Misión Imposible que está rodando ahora mismo Tom Cruise en Londres para rodar una detrás de otra. Es decir, todas esas películas, las próximas de Fast and the Furious, evidentemente todas las películas de Marvel, si en el futuro se va a mantener o vamos a tener las tradicionales ventanas, que yo creo que cada día van a ir a menos, Álvaro.
Sí, o sea, yo creo que lo más claro es que si han dado el dato es porque evidentemente, bueno, para ellos lo consideran un dato positivo, y es cierto que habrá que ver y habrá luego durante estos próximos años haremos mucho análisis de qué productos pueden aguantar eso y qué no, porque posiblemente no todos consigan esa cifra, al final estamos hablando de un gran blockbuster de Marvel, pero bueno, sí que parece que se va abriendo esa puerta, que haya esa cosa mixta, y sobre todo yo creo que ejemplifica lo que siempre se ha temido de el streaming hace que la gente no vaya al cine, o no. O sea, la gente que quiere ir al cine la va a ver en el cine, y la gente que dice yo me voy a esperar a verla cuando esté en Disney Plus, a lo mejor sí que la paga antes porque la quiere ver en su casa. Entonces, curioso ver cómo avanza esto.
A ver qué ocurre con las siguientes, a ver qué deciden hacer con Inmortales y con el resto de las cosas que tienen para los próximos tiempos. También en una película, pues eso, después de 2 años de sequía, de no tener prácticamente nada de cine de Marvel, y todas esas circunstancias, pero yo creo que desde luego sí que habrá muchas reuniones y muchos toma de decisiones en los próximos meses de cómo se van a emitir y cómo se van a hacer, desde luego, de los grandes blockbusters. Por último, comentamos Telecinco, su ficción, hace poquito, porque iba a estrenar Dog, de la que para arriba y por abajo durante toda la Eurocopa hemos oído hablar un montón, tanto esa, más, menos que de Operación Camarón, pero un poquito hemos oído hablar de ella. Y tenemos también que, bueno, que parece que este otoño van a tener alguna baza y que vuelve a intentar hacer alguna cosita en ficción, más allá de sus comedias, que es lo único que le funciona en los últimos tiempos. Álvaro.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Sí, es curioso porque sacaron una promo, bueno, que la estamos viendo ahora por televisión, en la que cuentan todo lo que viene en otoño, desde reality, programas, etcétera, a ficción. Y lo cierto es que Telecinco está últimamente muy perdida en cuanto a ficción, no está poniendo el peso en eso, está poniendo mucho más el peso, pues como todos sabemos, en La Isla de las Tentaciones, en Supervivientes, etcétera. Y aquí sacan pecho de muchos títulos que probablemente no todos lleguen en otoño como avanza esa promo, pero sí que pues ponen ese énfasis. Por supuesto, las bazas más potentes que tienen son La que se avecina, que otra curiosidad es que anuncian esta temporada como la última. Y es cierto que es la última como la conocemos, pero se supone que lo que están haciendo después en la temporada 13, pero entonces ahora no sabemos si, como han dicho, que en la última temporada van a hacer un rebranding muy loco, uh-huh. Veremos. Y la otra gran baza es El Pueblo, que tiene pendiente el estreno de la segunda temporada, que ya se vio en Amazon Prime Video. Y luego hay una cosa curiosa, que es que anuncian para este otoño Entre Vías, que es esa serie de José Coronado y Luis Zahera, que tiene un poco el mismo equipo, tanto delante de la pantalla como detrás, de Vivir sin Permiso, que es una serie, pues, muy, muy la línea de estas ficciones que le han funcionado bien a Telecinco. Es un barrio marginal, en luchas de poder, etcétera. Y es curioso porque no está anunciada para ninguna plataforma. Y en los últimos meses barra años, casi todas las series que había producido Telecinco parecía que había un poco dado su brazo a torcer y que ya no le interesaba tanto la ficción y que iba siempre a tener la serie en su ellos como segunda ventana en lineal. Y esta Entre Vías, que la anuncian para otoño, no la tienen, por lo menos hasta ahora, hasta donde sabemos, no la tienen cedida en primera ventana a ninguna otra plataforma. Sí. Y luego además tienen Besos al Aire, que sí que ya la podemos ver en Disney Plus, y Madres, que es una cosa que a mí me tiene loquísimo porque funcionó fatal la primera temporada en abierto, pero debe ser que Amazon le está funcionando muy bien porque están produciendo ya las temporadas 3 y 4. Entonces está como esa paradoja de que están produciendo un montón de temporadas, pero a la vez la tuvieron que retirar de parrilla por baja audiencia y siguen anunciándola como que va a volver. Entonces no sé muy bien qué pasará con Madres en abierto.
Yo es que cuando leí el tercero y el cuarto, la pregunta fue, ¿pero había segunda? ¿De verdad? Esta me dejó total y absolutamente loco. Y lo de Entre Vías sí que es una cosa que de luego que me extrañó un montón, especialmente para Amazon, ¿no? Tuvimos mensajes al aire con Disney Plus, pero es una serie muy del corte de Amazon y que yo pensaba que íbamos a poder ver ahí antes, bastando lo anterior. Como decía Álvaro, la que se avecina, lo que tenemos es un cambio de decorados, porque cerrar los decorados, que además eran del tío. O sea, eso sí que lo he comentado brevemente, que era un contrato de alquiler, se acababa el contrato de alquiler y para la próxima temporada íbamos a tener plató totalmente nuevo y a lo mejor se aprovecha para volver a cambiar el nombre de la serie y tirar a partir de ahí. De noticias vamos a críticas, comentamos los últimos estrenos que hemos tenido y empezamos por Mythic Quest, que cerraba una segunda temporada redonda, a buen entender, de Antonio Rivera.
Sí, nos decía que no solo era un buen cierre para la segunda temporada, sino que si acabase la serie ahí, si decidiesen no renovarla por lo que fuese, él entendía que era un final perfecto para Mythic Quest y que funcionaba muy bien. Y luego comentaba, insistimos en que no entramos en spoiler, pero bueno, que le llamaba mucho la atención cómo ese episodio que tiene siempre la serie a mitad de temporada y que tira hacia atrás en el tiempo, ayuda a cambiar todas las dinámicas que parece que están como muy inalterables a lo largo de la temporada y que la revuelve todo. Entonces comentaba pues eso, que era de lo más interesante de esa segunda temporada.
Sí, a diferencia de la primera temporada, que fue pues es un intermezzo, pero que no tenía, más allá de un guiño en el último episodio de la primera temporada, mucha más relación con el resto de lo que ocurría en la trama principal o en el resto de los episodios. Aquí sí que da un parón, 20 personajes importantes dentro de la trama y tiene esa consecuencia al final. Yo coincido con Antonio cuando lo vi, es decir, sería un cierre de serie perfecto. Esperemos que no sea así, que tengo muchas más ganas de ver Mythic Quest. Una que tengo reservada para este fin de semana es Monstruos a la Obra, la serie alrededor del universo de Monstruos S.A. de Pixar, que ha llegado a Disney Plus. Álvaro, ¿qué te ha parecido?
Pues estoy un poco decepcionado de decir con Monstruos a la Obra. A ver, me pasa un poco como cuando comentaba esta de Jurassic Park, Campamento Cretácico, que decía, bueno, no sé si valorarla como una serie para adultos con todas las de la ley o, bueno, entender que es una obra un poco menor dentro de la franquicia y además dedicada para niños. Y en general un poco lo que nos pasa siempre cuando hablamos de las películas de Pixar, que nos ponemos como muy estupendo y a lo mejor hay que pensar que simplemente son pelis para niños o no, porque hay que darle la importancia que merecen. En cualquier caso, me parece que Monstruos a la Obra no consigue ser especialmente divertida y lo que hace es como llevarlo todo un poco, hacer un, no un The Office, pero sí una comedia de oficina en esta planta de sustos de Monstrópolis, que además la acción se recoge muy poquito después, 6 meses después de la primera película, es decir, cuando se cambian los sustos por risas y están todo el mundo un poco descolocado de a ver cómo conseguimos ser graciosos para los niños. Y como planteamiento está bien, pero es cierto que no termina de ser especialmente divertida y luego le pasa una cosa, que es que introduce un grupo nuevo de personajes, que se supone que van a ser los protagonistas, pero a la vez tiene miedo de soltar a Mike y Sully, que aparecen, desaparecen, están presentes, pero no, tú sabes que no son los protagonistas, pero tampoco dejan de brillar del todo a los otros, como que da la sensación que les da miedo que los otros no sean suficientes.
De esta hablamos de The White Lotus, os comenté la semana pasada cómo ya la había visto y era una de las series que más dudas tenía de si me gusta o no me gusta, o como había, Álvaro ha visto ya el primer episodio, ¿qué te ha parecido al final, Álvaro?
Pues, como decíamos, yo iba con muchas dudas y mucha curiosidad y sí que me ha gustado bastante. Es cierto que en este tipo de propuestas importa mucho cómo empieza, pero también cómo termina. Entonces, cuando acabe la temporada ya veremos a ver cuál es el balance general. Pero creo que sí que acierta bastante en ser esa serie un poco más ligera para el verano, pero que tampoco es una chorrada, porque a fin de cuentas es la propuesta de HBO grande para el verano. Y me parece que hace un poco lo que ya han hecho muchas otras series de HBO, que parece que se está ahí enrocando en eso de vamos a reírnos de los pijos, pero tampoco excesivamente grotesca, no te los presenta de una forma que sean desagradables. A mí sí que me atraen los personajes suficientes como para empatizar con ellos, a pesar de que el mecanismo que usa White Lotus es ese que hemos visto tantas veces de, a ver, son más ricos que tú, pero también más tontos, o también más desgraciados, como que te consuela de decir, tú eres más pobre, pero igual no te va tan mal en la vida. Y bueno, me parece que tiene, que el misterio tampoco es que sea una cosa que te vuelva loco y, o sea, como que te queda más un poco por ver este día a día de los personajes siendo un poco cretinillos.
Es una curiosísima hasta desde su concepción, que yo creo que no lo conté el otro día, y dicen las malas lenguas que Casey Bloss, el jefazo de HBO, se acercó a Mike White, porque hizo en su momento Enlightenment o Aquí Iluminada, como se llamó la serie con Laura Dern, que es una de esos, quizás de las series más desconocidas de HBO, que mira que es raro que hay una serie de HBO desconocida, pero de las que tiene de joyas escondidas, Enlightenment posiblemente sea una de ellas, justo en medio de la pandemia o saliendo de la pandemia, de oye, ¿qué podemos rodar que no sea complicado? Y Mike White le dijo, pues ¿por qué no tomamos un resort a Hawái y yo te hago una serie? Y, hombre, tuvo que ser un poquito más complicado que eso, pero realmente ese es el resumen. Un resort que estaba totalmente deshabitado por el confinamiento y lo cogieron ahí en medio todo el equipo de producción y se fueron allí con los actores a rodar lo que es Wild Lotus. Vedla y nos vais contando y hablaremos de ella cuando concluya, que tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que os parece. La que sí que ha llegado a su conclusión es Loki, lo comentábamos antes de la renovación para la segunda temporada, tendremos la crítica en la web y también tendremos, evidentemente, el último universo Marvel dedicado a Loki esta semana, que podréis escuchar, como siempre, en vuestro reproductor de podcast.
Sí, ya ha podido verla Antonio Rivera con cierta decepción. Insisto en que en esta, cuando comentamos este tipo de críticas lo hacemos sin spoilers, no os preocupéis, pero bueno, habla de que es un poco abrupto el final, y no solo eso, sino que le parece a Antonio que Loki ha ido tocando varios palos a lo largo de la temporada, que nos vendían al principio que iba a ser un poco un thriller fincheriano, que luego se mete con cosas más sci-fi, rollo Doctor Who, que luego le da la aventura fantástica, y como que acaba tocando muchos palos en un recorrido no excesivamente largo, porque han sido 6 episodios, y que no llega a ser brillante nunca en ninguno de estos momentos, y bueno, pues eso, que parece que Loki no está a la altura de Bruja Escarlata y Visión.
Yo coincido con él, ya lo he comentado varias veces, es una serie que me gusta mucho más el concepto y leer sobre ella que cuando la veo la propia serie, y me pasa mucho de lo que está comentando Antonio, a ver qué es lo que ocurre para la continuación. Dos cositas más antes de que pasamos con los agendos. La primera, Marisol Azabal nos recomendaba En la Ciénaga, una serie europea de crímenes disponible en Netflix.
Es una serie polaca de un canal que se llama Showmax, que aquí la tiene Netflix, esa serie que le planta el logo de original como si fuese suya, y es cierto lo que comenta ella, es que es una de esas series que te meten ahí en la plataforma sin darte ningún tipo de bombo, y que luego cuando de repente vimos que se estrenaba la segunda temporada dijimos, pero ¿y esto de La Ciénaga qué era? Entonces Marichu se vio las dos temporadas, la segunda la han estrenado hace muy poquito y la primera que tiene ya un tiempo, y le ha gustado bastante, sin ser un policíaco que inventa nada. Al final pues es va a una premisa muy clásica, que es que hay un crimen que la policía da por solventado, pero que hay un periodista que cree que no está bien resuelto y que se pone a investigarlo, y no es una serie de acción frenética, pero que es suficientemente interesante, y además es una serie muy corta en cuanto a episodios, pues son una temporada de 5 y otra de 6, entonces pues ya la recomienda tanto para acercarse a un criminal cortito como para dar primeros pasos como espectador en una ficción europea si no sabes por dónde entrar. Uh-huh. Pues nos dice que este título puede ser el óptimo para ello.
Y lo último que os comentamos hoy es un artículo que publicamos en foraseries.com hablando de unas series de la que más nos preguntan de en qué plataforma está, cuándo va a estar, y es que sigue estando complicadísimo, más allá de la edición en DVD o más allá de la compra que podemos hacer a través de iTunes o Amazon o cosas similares, Fringe, y hacemos un artículo reivindicando, pues eso, quizás la mejor serie de JJ Abrams.
Sí, eso era lo que nos decía María Juaria, y por el recibimiento que ha tenido el artículo en redes sociales y todos los comentarios que nos llega, parece que mucha gente está de acuerdo en que Fringe es una serie muy, muy, muy reivindicable. Y bueno, es cierto que también mucha gente nos ha dicho, bueno, pero mejor no sé cuánto, la temporada 3, mejor hasta la 2, o sea, como que hay también división, pero bueno, Maríajo la reivindicaba y sobre todo eso, queremos tener la oportunidad de decirle a las plataformas que hay muchas joyas como esta que no están en catálogo y que a veces están comprando cosas totalmente absurdas o de baja calidad y se nos quedan por el camino series como esta que mucha gente querría volver a ver. Y bueno, pues eso, quien tenga ganas de leer sobre Fringe, ahí lo tenemos en la web, este artículo, que seguro que si sois fans os va a gustar mucho, y si no sois fans os voy a querer comprar los DVDs porque ya decimos que no está en streaming.
Yo creo que es una de las series, desde luego, que podría funcionar tremendamente bien. Yo recuerdo un arco de 5 episodios, creo recordar que era la tercera episodio de la tercera temporada, que me parece de lo mejor que yo vi, desde luego, ese año en televisión. Me fascinó totalmente. Y es una serie que yo creo dentro de un tiempo vería con las crías si estuviese disponible, porque es una serie que a mí en su momento me gustó mucho y me entretuvo muchísimo. Muchas más noticias para que no os perdáis ni las noticias, ni las críticas, ni los comentarios, ni absolutamente nada de todo esto. Uniros a nuestro canal de Telegram, telegram.me/noticiasfds. Y así cada vez que colguemos cualquier noticia, cualquier artículo, cualquier podcast, os notificamos para que podáis verlo sin problema cuando queráis en Telegram. Vamos con los estrenos, vamos ya con las series que van a llegar en los próximos días y como siempre, para ello tenemos con nosotros a Maricho Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí mirando el calendario y viendo que llega el verano y llega un poco un erial en series, ya os voy avisando. Arrancamos con la agenda, si os parece. El jueves 15 de julio, Amazon Prime Video nos trae la segunda temporada del CID, que parece ser que, mira, oye, funcionó bien con una presentación que fue la semana pasada y de la que nos estuvo hablando Álvaro, así que ya hemos hecho el precalentamiento. Por su parte, Netflix estrena la segunda temporada de Yo Nunca, Never I Ever, en inglés. Era bastante chula la primera temporada, me sorprendió gratamente, la verdad. Es una serie adolescente sin muchas ínfulas, en donde los adolescentes son adolescentes, que eso se agradece. Así que habrá que ver la segunda temporada. El viernes 16 de julio, Netflix estrena la quinta temporada de Val Helsing. Disney Plus trae la adaptación de Socios y Sabuesos. Aloña estará contenta porque es otra serie rescatada. Y Apple TV trae esta cosa extraña, esta comedia musical llamada Shimagoon. Sí, no sé cómo
se pronuncia.
Gracias.
Creo. Tampoco lo digo muy alto por si no.
Me lo he leído varias veces y aún así no se me queda clavado. Como os digo, una comedia musical un poco extraña. La verdad es que viene con suficiente pinta de ser particular como para que seguro que la voy a acabar viendo. El domingo 18 de julio, Starzplay nos trae Powerbook 3, Rising Cannon. Habrá que echarle un ojo. Starzplay está estrenando poco, pero hay que reconocer que cuando estrena acierta bastante. Así que el martes 20 de julio Filmin nos trae Irresponsable y Movistar Plus nos trae Profesor T. Y cerramos la semana con el estreno de la quinta temporada de Animal Kingdom, serie que yo no sigo, pero que soy consciente de que tiene muchísimo seguimiento, sí. Así que la podremos ver en Movistar Series.
De todo lo anterior, me ha dicho, ¿Shmigadoon es lo que vas a ver al final?
Sí, yo nunca la veré segurísimo, pero a la que tengo más ganas, sin duda, es Shmigadoon.
Un beso muy fuerte, Maricho, hasta la semana que viene. Álvaro, ¿a ti qué te apetece de todo esto?
Pues yo la que voy a ver seguro es la segunda temporada del CID, porque la primera me gustó relativamente, cierto que... me parecía que a veces pecaba un poco de cartoncillo piedra y otra vez estaba un poco dispersa en cuanto a trama, pero en el cómputo general me entretuvo y como son temporadas de 5 episodios, me pareció bastante entretenida. Entonces le voy a dar la oportunidad. Y por cierto, hicieron en la presentación, pusieron un vídeo que luego lo han colgado en redes, que es precioso, que os animo a todos a ver, lo que es Jaime Lorente leyendo el Cantar de Mio Cid, así como una imagen muy bonita y unos recursos del libro original que está en la biblioteca Nacional. O sea, Precioso, precioso. Esa promo la tenéis que ver. Si no veis la temporada, por lo menos verla.
Yo prometo ver la promo. No sé si veré la temporada. Yo creo que si me acercaré a Esmigado, una vez vamos a ver el primer episodio. Profesor, te recuerdo cuando lo estrenó Cosmo hace un par de años, que vi el primer episodio y me pareció un procedimental divertidito que era de Movistar Plus y el resto.
Pero no esta es remake, que lo estuve mirando y pensaba que era la misma.
La misma.
Y me extrañó, pero no, es un remake que han hecho ahora.
Para que veas. Pues igual
aquella, me creo que era, aquella, si no me equivoco, era belga y esta británica.
Pues entonces con más razón todavía. Yo estaba convencido que era la misma la que estrenaban, pues igual sí que me acercó a ver esa. Vamos a ir con nuestro tema de desarrollo, evidentemente las nominaciones de los Emmy de 2021, nuestros Power Rankings con movimientos bastante importantes en la lista de las más vistas por nuestra audiencia, las preguntas de los siguientes, pero antes una pequeña pausa.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
He's wild. He's sweet. He'll shred your couch on a whim, then come crawling back to you, purring happily at your feet. His behavior may be erratic, but he's still the world's best cat, who deserves nothing less than world's best cat litter. The number one natural and sustainable litter brand with no harmful chemicals or silica dust. Trade your clay today. Get world's best cat litter for the world's best cat.
Estamos ya de vuelta en streaming y ha sido el martes pasado por la tarde, horario español. Teníamos las nominaciones de los Emmy. Como os comentaba al principio del programa, tendremos un programa el próximo que publicaremos el próximo viernes en el que analizaremos las distintas categorías con más en profundidad. Pero es el momento al menos de que repasemos un poquito las grandes tendencias o las grandes cosas que hemos visto. En unas nominaciones, Álvaro, quizás un poquito desangeladas por la cantidad de series nominadas o finalizadas después de arrasar en premios, como en el caso de Comedia el año pasado, con Schitt's Creek, en el que no han podido ser nominadas este año.
Y muchas otras que se quedan fuera de la posibilidad de estar nominadas precisamente porque no han emitido temporada en este tiempo en el que eran elegibles por causa de la pandemia, entre ellas Succession, que era la que ganó el año pasado en drama. Y en general son unas nominaciones en las que las categorías de drama son un poco más descafeinadas que otros años, comedia, digamos que es una ronda de comedia más de descubrimiento que de grandes consolidadas, y luego por otro lado tenemos unas miniseries que son, vamos, chef kiss, como se suele decir, son para ver qué brazo me corto, que me duela menos, porque son toda una maravilla, y sobre todo son miniseries protagonizadas por mujeres y por tanto la categoría de actriz principal de miniserie es la más reñida.
Alguna categoría curiosa en cuanto a actor, porque en miniserie no existe como tal la categoría de actor ni de actriz, sino es actor de miniserie, de película, de televisión, especiales, y el que pasaba por ahí hace un rato, que hizo Hamilton hace 4 años, han decidido que como era la ponen Disney Plus, podía ser nominados, que ha sido una de las polémicas que hemos tenido, pero yo creo que desde luego una de las grandes revelaciones la comentabas tú, una categoría que hace 10 años solo tuvo 2 nominados, como es miniseries, que ganó en ese momento The Pacific, la continuación de Hermanos de Sangre, y que ya lo llevaba siendo los últimos años. Pero desde luego esta es quizá la categoría más grande por encima de drama y de comedia.
Sí, es que, o sea, otro año ya hemos ido entrando poco a poco, pero este año ha sido descarado. Bueno, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, están ahí Podría Destruirte, Mare of Easttown, Gambito de Dama, que creo que ya se queda como un poco atrás en el tiempo, pero aún así ha tenido muchísimo reconocimiento a lo largo de todo su recorrido de premio y de público. Luego está El Ferrocarril Subterráneo y Bruja Escarlata y Visión, que es que cualquiera en cualquier otro año que fuese más flojito podría ser una perfecta ganadora. Y luego además han quedado títulos importantes como El Pájaro Carpintero, It's a Sin o Small Axe, que también podrían haber estado cualquier otro año como nominadas, pues han quedado fuera porque esta categoría eran solo 5, que además es curioso porque hay categorías en las que hay 8, en estas solo 5, y es un poco raro en ese sentido como lo han decidido los Emmy.
Yo creo que abrieron la mano, no recuerdo ahora mismo, para drama, para las categorías principales, creo recordar que podían nominar hasta 10, con un mínimo de votos que tenían que tener cada una de ellas, y el resto sí que la respetan. Tú nombrabas Bruja Escarlata y Visión, y quizás una de las grandes tendencias que hemos tenido también en estos premios es, en cuanto a número de nominaciones y a nominaciones importantes, porque al final no es solo que te basen en categorías técnicas, ¿no? Pero son la ruptura definitiva de eso de que a los Emmy no le gusta el género, al menos en nominaciones. Veremos después en los triunfos. Las series más nominadas con 24 ha sido The Crown, que yo creo una cosa esperable con la el erial que estábamos desde luego en drama en los últimos tiempos, pero también The Mandalorian, y luego Brujas de la Gata de Visión solamente tiene una menos, son 23, pero es que además hemos tenido la entrada de The Boys, que yo creo ha sido quizás una de las más sorprendentes dentro de la categoría drama.
Sí, esa para mí era la gran duda, y lo comentábamos en el streaming anterior, que pasaría con The Boys, porque siempre los Emmy han sido mucho más reticentes que otros premios a dejar pasar todo lo que tuviese aire de fantasía, superhéroe y cualquier género así menos canónico. Y es cierto que Juego de Tronos rompió esa puerta, pero bueno, estaba por ver hasta qué punto era una cosa puntual porque era un fenómeno incontestable o era algo que iba a tener trascendencia en el futuro. Para mí era mucho más claro que Bruja Escarlata y Visión sí que va a estar entre las nominadas, pero lo de The Boys pues sí que ha sido una sorpresa, y además es de lo poco que ha conseguido colar en las categorías principales Amazon, porque es cierto que cuando hablamos del las nominaciones de los Emmy, pues hay chorrocienta categoría y luego pues eso, se dice pues 23 nominaciones de Bruja Escarlata y Visión, porque hay millones de categorías en las que están en cosas técnicas. Pero bueno, yo creo que es más importante centrarse en las principales, y de hecho era muy gracioso porque estaban también peleándose por el titular los departamentos de comunicación de las grandes corporaciones americanas ayer de cuál tenía más nominaciones, y lo que hacían era, por ejemplo, decir, claro, Disney Plus, decía, es que no solo somos Disney Plus, nosotros queremos sumar en el cómputo
Hulu y todo,
FX,
¿no?
Hulu, a veces era como, mira, cariño, y lo mismo HBO con HBO Max, porque claro, si contabas solo HBO Max te quedabas por debajo de Netflix, pero si le sumabas el Max, en fin, esas cosas.
Eso es lo que tenemos, HBO y Netflix en esa competición de hace unos años. Recordemos que fue pues, una pequeña noticia cuando Netflix superó en nominaciones a HBO. Con los números que nos salen nosotros y hemos publicado, HBO tiene uno por encima, 130 nominaciones, comparado con las 129 en Netflix. Y aquí, desde luego, se ha visto que la jugada de HBO de meter el territorio Lovecraft como mejor serie y decir que no es segunda temporada una semana después, al menos a nivel de nominaciones, le ha funcionado bastante bien, porque es otra de las series más nominadas con diferencia en esta edición.
Pero más allá de esos números, digamos, totales, que o sea, no le quiero restar importancia a los Emmy, Creative Emmys, los Emmy más técnicos, pero creo que sí que es más importante hacer un poco el análisis de cuáles son las series que se han colado en las categorías principales. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, HBO está muy pobre este año, porque una cadena que debería estar siempre como a la cabeza de todo, y en cuanto a drama, solo ha conseguido colar Territorio Lovecraft, que es precisamente una serie que ha cancelado. Y luego Netflix, que normalmente tenemos esa sensación de que está mucho más vendida a productos mainstream y que no está un poco jugando tanto al prestigio como antaño, bueno, pues tiene dos dramas que son Bridgerton y The Crown, pero luego en comedias pues ha metido también, bueno, lo de Emily in Paris, que tal, pero tiene también El Método Kominsky y Cobra Kai, o sea que al final Netflix no está perdiendo la partida tanto como parecía. Y luego está el tema de Apple TV Plus, que también pensábamos que podría avanzar mucho, y salvo Ted Lasso no ha conseguido meter nada importante en las categorías principales. Entonces, yo creo que para mí, por lo menos personalmente, es más interesante ese análisis de las categorías generales que del cómputo global.
Sí, para mí esa ha sido una de las penas, sobre todo el no ver Para toda la humanidad con su segunda temporada, que me ha parecido maravillosa, tener más que una pequeña, creo que además ni siquiera una cosa técnica, o sea, se han olvidado absoluta y totalmente de ella. Y yo sí que firmemente pensaba, yo creo que lo de Mythic Quest era un poquito más complicado que entrase en comedia, aunque viendo lo que hay, yo podría tener una más perfectísimamente, pero esas quizás han sido las que yo más he lamentado, el que no tenga nominaciones. ¿Hay alguna no nominación que te haya cabreado especialmente o que hayas echado de menos especialmente, Álvaro?
Ay, pues no he estado muy pendiente de las ausencias. O sea, la que comentaba antes de It's a Sin, sí que pues quizá la que más me ha dolido, pero a la vez me parece muy entendible que se haya quedado fuera, porque la otra, no hay ninguna que diga yo es que no se lo merece estar ahí. Entonces quizás sería esa, It's a Sin.
Sí, yo creo que Smolax es la otra que se ha dicho bastante, que al final nadie sabe dónde meterla, así como película, colección de películas, colección de episodios, serie, variedades o exactamente qué. Y luego en cuanto a, bueno, pues si no escandalitos, si estas cosas que nos llevamos un poquito la mano a la cabeza, yo y el principio, y Álvaro también ha comentado esa nominación de Emily in Paris, que de alguna forma, pues hombre, no es que reivindiquen los Globos de Oro, pero quizás ha sido desde luego lo más sorprendente. Y luego el follón que tienen con Hamilton montado, que se nomina la obra como tal mejor variedad grabada, ahí está junto con la reunión de Friends, junto con el episodio especial que hicieron grabando un episodio antiguo en forma teatral del ala oeste de la Casa Blanca y cosas similares, pero luego los actores de Hamilton, 5 años después de hacer su trabajo, que han podido ser nominados en la categoría, claro, y es que no en la categoría ni siquiera de variedades, que tira que va, sino en la categoría de miniserie, película para televisión y variedades, con lo cual hay un montón de serie, de gente trabajando en miniseries que ha quedado fuera y que está causando cierta polémica.
Sí, porque al final no deja de ser una obra de teatro grabada y bueno, pues por ejemplo tenemos eso, en actor principal de serie limitada o película para televisión están Paul Bettany por Bruja Escarlata, Hugh Grant por The Undoing y Ewan McGregor por Halston, y luego tenemos a 2 actores que son Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr. por Hamilton. Entonces es como un poco raro que estén ahí mezclados esta gente que viene de hacer una obra de teatro, además muy relevante, que no sabemos hasta qué punto les puede quitar el premio a unas personas que sí que han trabajado este año en una cosa más nominable. Entonces hay como cierta polémica por eso.
No lo tengo yo nada claro a la hora de votar, yo creo que después de la polémica habrá menos, pero igual sí que lo que se abre es una veda para que se empiecen a grabar obras musicales, especialmente musicales, ¿no? De Broadway, y que se empiecen a emitir de esa forma, y mira, pues todo suma, ¿no? No solamente los Tony, sino también los Emmy. Esto es más o menos lo que ha dado de sí las nominaciones de los Emmy. Como os digo, hablaremos largo y tendido de ellos en cada una de las categorías, comentaremos qué nos ha parecido las nominaciones, haremos un poquito de porra y lo tendré disponible el próximo viernes. Es el momento ya de ir con nuestros Power Rankings, de ir con las series más vistas por nuestra audiencia de la semana. Unos Power Rankings que, como sabéis, hacemos una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fueradeseries.com, en la que os preguntamos cuáles son las 3 series que más os han gustado de las que habéis visto de la semana pasada. Una encuesta que también nos hacemos partícipes en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde aparte de poder hablar con más de 1.500 personas que lo forman, cuando la colgamos os avisamos. Unos Power Rankings, como os decía, con bastante movimiento. Lo primero, una entrada. La nueva comedia de Movistar Plus, Supernormal, va directamente al puesto número 10 del Power Ranking.
Y por cierto, de Supernormal tendremos este jueves crítica a cargo de Aloña, que ya ha visto completa la serie. Uh-huh. En el 9, otra entrada es la de Rick y Morty, que está en emisión en HBO España y TNT, y esta semana consigue volver a entrar al ranking.
En el 8 nos encontramos con la primera serie de Netflix, que es Katla. Se deja 3 puestos con respecto a la semana anterior en nuestro Power Rankings. Un pequeño fenómeno, pero está creciendo poco a poco. En el 8, como os decía, increíble Netflix.
En el 7 tenemos Generation, esta serie de HBO España, que sube en esta semana 2 puestos.
Y en el 6 tenemos la otra serie de Netflix, que es Jóvenes Altezas. Se mantiene exactamente en el mismo puesto, una serie muy distinta de lo que nos había prometido su tráiler, como pudimos hablar la semana pasada, pero que se mantiene, eso sí, en el puesto número 1 de nuestros Power Rankings.
Y ahí con eso acabamos ya Netflix. La verdad es que la plataforma de roja está flojilla últimamente en nuestro Power Ranking. En el 5 tenemos The Good Fight, la serie del matrimonio King, tan adorada por todos nosotros, que está en emisión en Movistar Plus y es la entrada más fuerte, por cierto, de esta semana en el Power Ranking.
Y a la espera que todavía se estrene Evil, que no va a llegar su segunda temporada, que se está emitiendo ahora en Estados Unidos, hasta septiembre. En el 4 empezamos con Apple TV Plus, La Historia de Lizzie. Se deja 3 puestos con respecto a la semana pasada, donde encabezó nuestro podcast, nuestros Power Rankings, y se queda en el puesto número 4 la adaptación de Stephen King.
Sí, curioso ese descalabre porque todavía no ha concluido la emisión. Es este viernes cuando termina y de hecho tenemos un artículo en fuoradeseries.com hablando de las preguntas que ha dejado abierta antes de su final la historia de Lizzie. Así que no sé, me da curiosidad saber si es que había cosas mejores que ver o que la gente de repente ha decidido abandonarla. En cualquier caso, Apple TV Plus sigue en buena posición en nuestro ranking porque Mighty Quest está en el número 3, bajando una posición.
Y en el 2, Physical, comenzando o cerrando esta trilogía de series que está últimamente en los puestos muy altos de nuestro Power Rankings, la serie de Ross Byrne para Apple TV Plus, le queda todavía unos cuantos episodios, y ocupa, como os decía, el puesto número 2.
Y en el número 1, un poco para callarnos la boca, yo creo, ha subido nada más que 5 posiciones Loki y se corona en esta, bueno, iba a decir su última semana, pero en realidad la votación es su penúltima semana, así que parece que la recta final sí que ha conseguido eso que decíamos que no estaba siendo ese gran éxito como lo fue Bruja Escarlata y Visión en nuestro Power Ranking, pues sí que al final Loki se ha llevado el trono de Asgard.
Ha costado, pero al final ha llegado al número 1 Loki. Y terminamos, como siempre, con las preguntas. Tony González nos preguntaba, ¿cuáles creéis que ha sido la verdadera razón de la cancelación del vecino? ¿Una posible costosa tercera temporada, teniendo en cuenta cómo acaba la segunda, o que no ha funcionado tan bien en Netflix como se esperaba? Que a él la segunda temporada le había parecido muy, muy disfrutable. Se nos mandaba un abrazo desde Valencia.
Pues yo creo que, a ver, el tema de que lo que se abría de cara a la tercera temporada parecía mucho más costoso, yo creo que sí que ha tenido que ser una razón a la hora de decidir, bueno, no estamos hablando de una comedia baratuna que podemos renovar por 4 duros, entonces creo que sí que ha podido pesar, pero en general yo creo que el vecino no ha tenido demasiada repercusión. Siempre hablamos de esto un poco a ciegas porque no tenemos los datos, pero a mí me da la sensación de que no ha sido una comedia especialmente exitosa, también un poco porque pasó mucho tiempo entre la primera y la segunda temporada y eso ha podido hacer que se apague un poco la llama.
Juven Cadista nos decía un comentario. Pose terminó hace un tiempo en Estados Unidos, pero en HBO España ha ido a otro ritmo porque hasta esta semana no ha estado doblado el último capítulo final. Y es que es una de las cosas que últimamente tenemos también, es que los estrenos sí que los volvemos a tener pegados a Estados Unidos, pero están tardando alguna de las temporadas o alguna de las series en doblarse hasta 2 y 3 semanas después de su estreno original subtitulado, Álvaro.
Sí, siempre en versión original subtitulada las tenemos al día siguiente y Pose ha ido emitiéndose junto a las emisiones de FX en Estados Unidos y va, o sea, si la emiten un día por la noche, a la mañana siguiente nosotros la tenemos, que además son las mismas horas pisándose prácticamente por la diferencia horaria, pero sí que el tema del doblaje llega un poquito más tarde en alguna serie, pero bueno, siempre está la posibilidad de verla con subtítulo o espera un poquito.
Luis Fumero nos pregunta, ¿cuáles son las próximas miniseries con mejor pinta?
Uy, pues miniseries con mejor pinta. ¿Qué tenemos?
Importante, gordísimo en HBO. Bueno, en julio, que a ver de dónde la tenemos aquí, es la miniserie de Nicole Kidman. Tenemos Night Perfect Strangers, que empezamos a ver alguna de las cositas. Y luego yo tengo mucha, mucha curiosidad por esta serie de investigadores dentro del edificio antiguo con Steve Martin, que me ha llamado mucho la atención y cada tráiler que veo me gusta más lo que está viendo.
Sí, que la tradujeron es Only Murders in the Building y la tradujeron aquí como algo así como solo asesinos en el edificio, una cosa así. Y la verdad es que sí que esa tiene muy buena pinta y a ver cuando la traen, si es a la vez o no. Y luego, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, el libro de Boba Fett, no sé si se va a considerar miniserie o se va a considerar serie, pero desde luego es una de las que tienen mejor pinta para esta última parte de 2021. Y luego hay otra de 10 episodios que se llama Invasión, que va a ser una de las grandes propuestas de Apple TV Plus, que va para octubre y en principio está compuesta por 10 episodios que últimamente son como muy ladinos a la hora de decir si son miniseries o si son series, pero parece que esta sí que es una serie cerrada y sobre todo se comentaba que era una serie Invasión, para quien que lo estaba yo dando por hecho, pero que no tiene por qué, hay una invasión alienígena y se está comentando mucho que es una serie que ha costado una barbaridad y que Apple ha metido dinero a mansalva. Y luego otra que creo que es miniserie, insisto en creo, es La Fortuna, que es esa adaptación de
la pinta
del cómic que está haciendo Alejandro Amenábar y que va a estrenar hacia finales de año Movistar y yo creo que no debería tener continuidad. Ya han dicho que va para otoño, pero no sabemos exactamente la fecha y parece que va a ser una cosa también espectacular.
Cada día tenemos menos claro si las miniseries son series o no miniseries o lo que sea. Yo creo que son todo. Yo creo que ya no existen las miniseries, salvo que contados, excepto las que quieren ser series, que entonces se queda como territorio en Lovecraft en miniserie por obligación superior.
Sí, porque incluso luego tenemos muchas miniseries que acaban convirtiéndose en franquicias. Si ven que no pueden estirar la temporada, por ejemplo, ¿Por qué matan las mujeres? Que es una serie. Es cierto que ¿Por qué matan las mujeres? Sí que la anunciaron siempre como franquicia, pero si tú ves la segunda temporada que estará en emisión, es que no tiene nada que ver en absoluto con la primera temporada, pero nada de nada, ni a nivel formal ni a nivel narrativo. Entonces dices, bueno, podría ser más bien una miniserie. O las temporadas de American Crime Story, que sí que tienen un hilo temático, pero si te las pusiesen como miniserie independiente también te las comería igual.
Totalmente. Pedro Ramírez, hablando precisamente de series en HBO, nos dice: menuda temporada de tercera de Succession nos espera, ¿no? Va a ser grande, y es que por fin tuvimos el tráiler y lo esperamos absolutamente todo de esta tercera temporada de Succession.
Pues sí, es que está todo el mundo con muchísimas ganas, tú el primero, ¿no?
Absoluta y totalmente. Realmente, yo sabéis que soy una de ellas desde el principio, yo creo que lo comentábamos la semana pasada también, y a ver qué es lo que nos trae con cuentagotas. Otoño es muy largo, llega prácticamente hasta finales de diciembre y es cuando nos han prometido que la vendremos, a ver qué ocurre con ella. La última pregunta nos la hacía Gonzalo Martínez Fernández y nos pide una pregunta curiosa: ¿cuál pensáis que es la serie más sobrevalorada de todos los tiempos? Mundo Adoro, que unánimemente se considera maravillosa, y para reconocer que no os gusta, tenéis que hacerlo a través de un vídeo con el rostro pixelado y la voz distorsionada por medio de represalias. Hombre, no creo que lleguemos a tanto, pero ¿cuál crees tú de esas series unánimes que menos te gusta a ti, Álvaro?
A ver, yo no voy a decir que esté sobrevalorada y que sea mala, pero he de reconocer que nunca he sido capaz de entrar en The Wire. Siempre me ha parecido de un pretencioso horrible y nunca diré que sea una mala serie. He visto bastante de The Wire para hablar con... Pero nunca he sido capaz de entrar en su rollo. Entonces, entendiendo por qué gusta tanto y jamás diciendo es una serie mala, yo nunca compartiré el amor por The Wire que tiene otra gente. Y luego, por irme a algo más cercano y que quizá sea menos polémico y pueda hacer olvidar esto que acabo de decir, a mí The Witcher me pareció bastante regulera, y es cierto que no está valoradísima a nivel crítica, pero sí que tiene muchísimo fandom y a mí no me pareció que se merezca tanto.
Twin Peaks, El regreso, me pareció insultante. Tuve que dejar la mitad. No puedo
contar.
Me pareció espantoso. Me gustó Twin Peaks en su momento. Yo no la vi cuando se emitió aquí en Telecinco, la vi después y me gusta mucho su primera temporada. Incluso me gusta parte de la segunda. Me pareció insultante. O sea, yo hubo un momento, además recuerdo perfectamente eso, de decir, creo que se está riendo de mí. Y apagué, no volví a ver ningún solo episodio, ni volveré a ver ningún episodio más. No puedo con ella.
Pero llegué hasta el episodio loco, a ese de...
Sí, hasta el de la bomba atómica, pasé ese, y fue uno o dos después. Dije, hasta que hemos llegado, querido David Lynch. Lo siento, pero no.
Hombre, en realidad es que entiendo tú también lo que dices, pero bueno, yo creo que el episodio de la bomba atómica hay que verlo, aunque sea para flipar en colores y no entender nada y dejarse. Pero es cierto que la temporada como un todo es más cuestionable.
A mí eso me gusta. Dicho eso, en ese momento estaba en emisión Legión. Me gusta mucho más lo que estéticamente está haciendo Legión que lo que hizo con esos 30 minutos, que estaba bien, pero que no me pareció...
Ay, pues yo reconocer que Legión no la pude soportar. Me pareció una pretenciosidad horrible, pero bueno, es de esas propuestas que entra o no entra.
En fin, después de rajar estas cosas, hasta que ha llegado streaming, tenéis mucho más contenido en nuestro canal de podcast, buscarnos como Fuera de Series, suscribiros a Universo Marvel si no lo habéis hecho ya, buscando allí donde estéis escuchando Universo Marvel, que nos podéis seguir en directo todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde y compartir esta horita y haciéndonos preguntas en directo para que podamos contestar, como lo hacen muchos de nuestros oyentes. Don Álvaro Nieva, hasta la semana que viene.
Nos vemos, muchos besos.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Does picking an outfit have you running a little too fashionably late? We get it. Great taste takes time. That's why Drizly, the number one app for alcohol delivery, has your back with the largest selection of beer, wine, and spirits delivered in under 60 minutes. Convenience never goes out of style. So if you need to spend some extra time in the mirror instead of at the store, download the Drizly app or go to drizly.com. That's drizly.com today.
Hey, what's up?
Just got my flu and COVID shots. You get yours yet?
Nah, I don't have insurance.
Dude, lots of places have the shots for free.
Really? But are they even safe?
Yeah, and vaccines help prevent serious illness. I'm not missing out on this season, especially with Nate's party coming up.
Okay, okay, I'll get mine too.
Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS.